Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Aquí llegamos los del deporte de casa hasta las 4 de la tarde. A partir de las 3 y media de la tarde, ya sabes, en COPE más Mallorca en el 102.8 de la FM o en cope.es/Mallorca. Ahí estamos para poder escuchar nuestra sintonía durante toda la jornada. Y si nos estás escuchando, no en este momento. Esto parece muy raro, esto en otro tiempo nos hubieran tratado de locos, pero ahora esto es así. La radio se escucha cuando a uno le da la gana. Cuando hay gente que lo escucha a la carta y a lo mejor ahora lo está escuchando dentro de unas horas alguien, y así que gracias por descargar el podcast y te contamos lo que es noticia en este lunes. Un lunes atípico y un lunes raro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Un lunes sin partido del Mallorca no es normal, pero es que incluso un lunes sin partido del Mallorca y sin partido del Atlético Baleares para el fútbol de Palma es insólito. O sea, es casualidad, ha venido así. En el caso del calendario de segunda división, con esa pausa en el fútbol profesional para que se jugara la Copa del Rey, y en el caso del Atlético Baleares por la suspensión, por las malas condiciones del campo del Inter de Madrid, que no ha podido jugar. Pero sí han jugado otros equipos, la Peña Deportiva, que estuvo tuteando al Real Valladolid, haciendo un gran papel, aunque luego el resultado no tiene nada que ver con lo que fue el partido, es 1-4 y la eliminación en Copera. El Ibiza, que vive su gran semana, porque el supercampeón de España, brillante supercampeón de España, el Athletic Club de Bilbao, va a pasar por Camises el próximo jueves a las 7 de la tarde. Otra eliminatoria contra un equipo de primera división del equipo celeste, del equipo ibicenco, que ya eliminó al Celta de manera gloriosa, con un 5-2, sin paliativos, con un gran partido, y que el año pasado ya se enfrentó al Fútbol Club Barcelona. Pues un año después, aquí estamos, y nada menos que el supercampeón, repito, el Athletic, va a pasar por Camises. Ya piensan en el partido, después de haber ganado ayer su encuentro de liga, que les costó, por cierto, contra el Atlético Levante. Todos los partidos cuestan, y en segunda B también ganaron de penalti, un Cirio que falló un gol increíble. Era más difícil lanzarla por encima de la portería, larguero, que meterla dentro, porque estaba justo delante de portería. Estas cosas pasan. Y así hablaban del partido contra el Athletic de la Copa del Rey, Carcedo y Cirio.
Vamos dando pasos poco a poco, evidentemente que queremos. Unión Deportiva de Ibiza todavía tiene una historia corta, y bueno, pues si podemos ir dando pasos y marcando historia, pues nos gusta. Pero sí que es verdad que nos centramos en el siguiente partido, ahora va a ser la Copa. Siguiente anuncia que también será muy complicado. Al final no hay que sacar los pies y ser humildes, porque creo que es así como se puede conseguir los objetivos.
Nosotros peleamos todos los partidos. Contra el Celta ya sabíamos que iba a ser un partido complicadísimo, contra un equipo de primera división. Y contra el Athletic Club no va a ser diferente, pero el equipo planta cara en todos los partidos ante cualquier equipo, y bueno, tenemos la ilusión de
le van a dar guerra, le van a dar guerra al Athletic, que vendrá en plena euforia, que seguramente Marcelino cambiará jugadores y pondrá los más frescos, lógicamente, porque luego además tienen liga, y eso siempre da lugar a sorpresas, Por cierto, que con el Athletic estuvo en la Cartuja, estuvo Aduriz, invitado por Marcelino, invitado por el club, los que habían llevado al Athletic de Bilbao pues a la final de Copa, y Marcelino quiso que estuvieran, y ahí estuvo Aduriz. Pues la verdad que muy bonito verle ahí disfrutando con su grupo, con su piña, y aunque ya esté retirado del fútbol, pues vivir esa experiencia, bueno, había que verle la cara. Iñaki Williams, el autor del auténtico golazo que daba el título al Athletic de Bilbao, hablaba de David contra Goliat.
Al final, estos días me he basado en una cita bíblica que dice David puede contra Goliat. Y creo que hoy ha sido así al final.
Pues cuidadito, Iñaki, porque eso vale también para el jueves. Y el jueves Goliat será el Athletic y David será la Unión Deportiva de Ibiza. O sea que se tienen que aplicar también el cuento. Bueno, y el Poblense también volvía a competir casi un mes después en la Liga. Había jugado el partido copero contra el Olot del día 30, pero en Liga un mes después volvía. Empate a uno. Les marcó el tercer hijo de Simeone, que es juvenil todavía y que subió al Atlético B porque han cedido a su delantero, y justo marcaba en Sapobla. Al final empataba Jaime de penalti. El Palma Futsal acaba la primera vuelta, goleaba a Burela. Este es Vadillo.
Seguir trabajando, seguir mejorando, seguir siendo este equipo que somos, ¿no? Sólido en defensa, con una construcción del juego que nos da cierta facilidad para llegar bastantes veces a la portería contraria. Hoy creo que más allá del resultado, el equipo
feliz, y además debutaba Igor, uno de los tres brasileños. También ha habido baloncesto, se paraba esa racha triunfal del Valle San Agustín, perdían en Lleida. Ahora seguimos con todo en el 102.8. Nobody knows it.
baby, back and forth. God above and the devil below you.
3:30 de la tarde hasta las 4 con Joan Oliver en los mandos técnicos, Luis Ángel Trives y quien te habla, Jordi Jiménez. Hablábamos de esa derrota del Bahía San Agustín, que había conseguido 5 victorias consecutivas. Claro, no iba a ser cada día fiesta mayor, pero bueno, evidentemente todo el mundo quiere seguir ganando, y se encontraron a un Lleida pues muy motivado, que había tenido que parar también por situaciones de COVID y tal, y 91-78 la derrota con 17 puntos de Jacobo Díaz, con el que hablaremos mañana. Este es Alex Pérez.
Bueno, hoy Lleida nos ha jugado un muy buen partido. Lo felicitamos, no nos queda otra cosa que felicitarlo. El planteamiento suyo ha sido perfecto. Nosotros nos hemos confiado después de un primer cuarto muy bueno.
Esto es lo que decía uno de los técnicos del Bahía San Agustín. Y más cositas, vuelven a jugar fuera el próximo fin de semana en Huesca. En cuanto al Palma Futsal, que hablaba hace un momento, pues se acaba la primera vuelta y Barrón y Raúl van con la selección española, partidos de clasificación para la Euro. Vuelven a jugar en casa, empieza la segunda vuelta, lo harán el próximo sábado. Por cierto, que muy bonito el mensaje del Palma Futsal hacia la afición, diciendo que les echan de menos. Era el primer partido de los, en teoría, dos, ya veremos, en teoría dos, que tienen que jugar todo mundo sin público en las competiciones en nuestra comunidad, bueno, en este caso en la isla de Mallorca y en la isla de Ibiza. Menorca todavía no, tienen todavía una mínima presencia de público porque están en nivel 4, pero no reforzado, como es el caso de Mallorca e Ibiza. También en voleibol tenemos pasado mañana un auténtico partidazo. El Urbia Palma juega en Teruel. Si no se congelan las ideas, pues vamos a ver si el equipo da una buena medida y consigue dar la sorpresa cuando estamos a menos de un mes ya para la Copa del Rey, que se disputa en Gran Canaria. En vela ha habido victoria española en las series de la clase Dragón en Puerto Portals. En motociclismo, aunque no es motociclismo sino motor, Joan Mir, el campeón del mundo, se ha divertido este fin de semana en Andorra en la nieve, conduciendo en las GS Series junto a Miquel Socías, el piloto mallorquín, probando otra cosa, como él mismo decía. En Australia ya hemos escuchado las noticias que contaba Angelito de las cuarentenas obligatorias de muchos tenistas por haber ido en vuelos que han tenido positivos. Entonces, simplemente por haber sido contacto en vuelos de 15 y 16 horas, tienen que estar en los hoteles y son inflexibles las autoridades australianas. Vamos, el mismo control que en Europa, ¿sabes? Allí lo tienen clarísimo esto. Y no digo España, digo en Europa, que las medidas son muy laxas, y así nos ha ido, pues, desafortunadamente. Por cierto, hay un dato, hablando de tenis, espectacular. Rafa Nadal cumple 800 semanas en el top 10 del tenis mundial. Es uno de los casos de longevidad al más alto nivel, porque, claro, longevidad, hay muchos casos de deportistas que llegan a muy mayores y que se retiran muy tarde. Pero no es eso a lo que me refiero. Me refiero a longevidad, pero al más alto nivel. Es decir, estando siempre en el top, en el máximo. 800 semanas son 15 años, o sea, son 5.600 días. Y son 15,3 años lo que ha estado Rafa Nadal en el top 10 del tenis mundial. Es impresionante este registro. Connors, 789, Federer, 734, Lendl, 619 semanas y Sampras, 565. Para que nos dé una medida de la dimensión, no solo en torneos grandes que ha conseguido, sino en este registro, que a mí me parece muy, muy interesante. Hay una última cuestión en este repaso. Hablaba antes del Atlético Baleares, que esta semana esperemos sí podrá jugar. Le toca en casa, en el Estadio Balear, contra el Rayo Majadahonda. Bueno, la noticia que os avanzábamos el viernes, que ha causado el lógico revuelo. Fuentes desde el ayuntamiento apuntan, fuentes del consistorio apuntarían a Deportes COPE que están en vías de solución, porque había acudido a los tribunales, a la vía contencioso administrativa, porque es un dinero que hace más de un año que les tendrían que haber pagado de la reforma del Estadio Balear y no se ha pagado. Y no porque no exista voluntad política, porque todo eso está firmado, sino pues cuestiones burocráticas que el Atlético Baleares no entiende. Pero parece que la cosa está en vías de solucionarse. Bueno, el Mallorca no ha jugado, pero empieza el sábado a las 4 de la tarde en Vallecas contra el Rayo, la segunda vuelta del campeonato. El Rayo abrió la liga aquí ganando en Somos. Fue la primera jornada de liga con gol de Isi. Un Rayo que ha eliminado al Elche de la Copa del Rey. No sé cómo estará Vallecas, porque muchos campos de la Comunidad de Madrid pues están bastante perjudicados, pero bueno, esto es lo que nos decía al acabar la primera vuelta, y una vez recuperado Jordi Mbula del coronavirus, con el que hablábamos en Deportes COPE, esto es lo que decía de la increíble primera vuelta que han hecho Español, Mallorca y Almería.
Yo creo que esto va a rachas, hemos hecho una primera vuelta que no es normal. Al final pues hemos decaído un poco en los últimos dos partidos, pero creo que la primera vuelta que hemos hecho ha sido espectacular y creo que no hay nada que reprochar al equipo ni a nadie. Sí, es que como te digo, yo creo que los números que hemos hecho, bueno, tanto con nosotros como Español y Almería, no son normales en esta categoría al menos, y nada, yo creo que es para estar orgullosos y ir a por la segunda vuelta con las mismas ganas que con las que hemos disputado esta primera vuelta.
Pues ahí está lo que decía Jordi Mbula al respecto de esta primera vuelta. Álvaro Delgado, ¿qué tal, maestro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estamos?
¿Cómo está usted?
Bien, bien, todo bien. Dentro de la situación está rara, pero bien.
Sí, sí, todo es muy raro y complicado. Ha sido un fin de semana, además, si hablamos de lo futbolístico, atípico, porque no estamos acostumbrados al lunes sin partido del Mallorca, ¿no? Pero bueno, precisamente...
No, efectivamente.
Precisamente en este punto aprovechamos para hacer un poco de prospección de lo que puede ser la segunda vuelta. ¿Qué te parece a ti de lo que viene por delante? El Mallorca tiene que jugar 11 partidos fuera y 10 en casa. Fuera de casa ha sido más fiable que en casa, curiosamente, este año, cuando años pasados era justo al revés. Pues este año fuera de casa ha sido de lo mejor. No es que haya estado mal en casa, pero sus mejores números han sido fuera, y tiene en la segunda vuelta 11 fuera, 10 en casa. Recordamos, 42 puntos, 12 victorias, 6 empates, 3 derrotas, 28 goles marcados, 10 en contra. ¿Qué esperas de esta segunda vuelta del Mallorca, del Español y de la Almería? ¿Es un ritmo insostenible, como decía, o no es normal, como decía Mbula?
Pues yo estoy de acuerdo con lo que acabo de ir a Jordi Mbula. O sea, tener en cuenta que la segunda división es una categoría dificilísima, ¿eh? Y en cambio este año no lo está para categoría dificilísima, ¿eh? Y en cambio este año no lo está pareciendo. Es decir, nos estamos acostumbrando a que el Mallorca gane, bueno, menos estos dos últimos resultados, el de Oviedo y el resultado en casa con Las Palmas, que han dado una pequeña crisis, estábamos ganando los partidos con una facilidad incluso insultante en algunos momentos. Eso no es habitual en segunda división. Es una categoría tremendamente dura y muy complicada. ¿Qué espero yo? Pues yo creo que como en lo deportivo las cosas se han hecho bien, a mí me gusta el míster, me gusta el trabajo que está haciendo, me gusta el equipo que hay, pues con algún pequeño retoque que yo creo que es necesario hacer, pues yo creo que más o menos el Mallorca seguirá estando arriba. Lo difícil pues es mantener ese ritmo que ha tenido en la primera vuelta, que yo creo que es una cosa imposible, no solo para el Mallorca, sino también para los rivales.
Tú decías algún retoque, no sé cómo está la caja del club. El entrenador dijo que estaban tiesos, pero es que está el Mallorca y todo el fútbol español, porque la crisis del coronavirus ha provocado pérdidas y todo el mundo intenta aligerar plantilla para tratar de reforzar alguna otra posición. Tú, si el Mallorca tuviera disponibilidad, ¿dónde verías necesidad?
Mira, o sea, vamos a ver, yo creo que al Mallorca y a la mayoría de equipos les sigue faltando gol, ¿no? O sea, es muy difícil y es muy caro el gol en el fútbol profesional. Yo personalmente creo que el Mallorca tiene que fichar un delantero goleador que mejore lo que tenemos. Si no mejoras lo que tenemos, pues no lo traigas. Y creo que tiene que fichar un portero, porque yo creo que Manolo Reina pues es un personaje que nos ha dado mucho, que es un jugador veterano, pero que necesita primero tener un sustituto de nivel y luego tener competencia interna, que es una cosa que hace pues que se genere, que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo, ¿no? A mí me sorprende un poco, que yo creo que el Mallorca hace unas temporadas está incurriendo en un error, ¿no? Que es que a lo mejor ficha demasiados jugadores de un perfil demasiado parecido. Es decir, en vez de traer un goleador contrastado, pues llevamos años dándole vueltas y trayendo segundos delanteros, terceros delanteros. Tenemos una nómina amplia en este aspecto y la llevamos teniendo unos cuantos años. Y yo muchas veces, haciendo números, no sé si es más rentable traer a un Stuani o a un Raúl de Tomás, un jugador de este tipo que te garantiza pues 15 goles en la categoría, y no tener 5 o 6 jugadores que al final o no juegan o no te aportan lo suficiente, ¿no? Esa es una cosa que pues hay que hacer números y hay que... Evidentemente no es fácil encontrar este perfil, pero es una cosa que echo de menos yo desde hace tiempo.
Y curiosamente, ya que hablas de la portería, ¿tú de qué lado estás? ¿Del club o de Mikel Parera, que ha pedido salir? Porque además al chico que acaba contrato en junio no le han renovado, y no, claro, al no jugar el segundo portero busca pues salida en segunda B y quiere marcharse, pero el club no le quiere dejar ir porque ya está bien como está, dice el club, y no tienen ganas de traer otro portero. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo entiendo la posición de Parera, porque es que evidentemente los jugadores que no juegan en su club tienen necesidad y tienen ganas de jugar. Es una cosa absolutamente comprensible. Luego entiendo lo del club, salvo que se pueda solucionar fichando otro portero, que eso sería una solución para ambas partes. A mí me da la impresión de que en el club no hay una excesiva confianza en Mikel Parera. En Mikel Parera como sustituto de Manolo Reina a corto plazo, o como sustituto en caso de una lesión grave, o en caso de o para ser portero titular del Mallorca durante conteniendo la continuidad suficiente. Y entonces estas situaciones de falta de confianza generan pues este rifirrafe entre ambas partes, ¿no? Yo creo que eso pone de manifiesto, por un lado, que Mikel no está a gusto, y por otro lado, que el club pues no tiene la confianza suficiente en su desempeño como portero titular en su caso, ¿no?
Álvaro, como siempre, un placer hablar contigo y con todos los amigos que tenemos en Deportes Cope, que nos ayudáis a analizar el fútbol, y todo esto pasará también. Un día estaremos tertuleando ahí otra vez en nuestros
sí,
estudios.
Sí,
y
tengo ganas de fútbol con gente, ¿no? De ir al campo, de ver partidos con ruido y con gente, ¿no? Es una cosa muy extraña, pero bueno, algún día volverá. Sí, sí.
Es así. Mucho ánimo y gracias, Álvaro.
Un fuerte abrazo a todos. Ánimo.
Hasta ahora, las 3:40 de la tarde, y vamos ya con la Copa del Rey, porque respecto al Mallorca, pues esto, bueno, hay que recordar que aparte del sábado del Rayo, lo que viene después, el primer visitante de la segunda vuelta será el Girona, la semana próxima, después se va Albacete, y ojo que ya el día de los enamorados, Vicente Moreno se reencuentra con el Mallorca, el 14 de febrero, Mallorca-Español, bueno, igual es el 13, pero bueno, que es ese fin de semana. Y después viene la Almería. Ojo con esas dos semanas, la del 14 y la del 21 de febrero, que son los dos rivales directos. Van a ser dos semanas muy interesantes para los aficionados del Real Mallorca. Y Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos que hablar de la Copa del Rey porque, bueno, la Peña Deportiva. Ahora explicaremos lo de el planteamiento de impugnación que se había hecho la Peña por el partido contra el Valladolid, pero lo primero que hay que decir es lo deportivo, y es que la Peña hizo un partido, como viene haciendo, dignísimo, muy serio, muy competitivo, trabajando muy bien. Se adelantaron en el marcador, gol de Andrada, les crearon muchos problemas a un Valladolid que también venía con muchas bajas, y ya al descanso Sergio González tuvo que echar mano de la artillería porque se le iba el partido y dio paso a Óscar Plano, a Roque Mesa, que cambiaron mucho el partido, y bueno, después se empatarían, la prórroga, hubo dos palos de la Peña Deportiva, cuidado, y lo curioso es que en la prórroga se pasa de un posible 2-2 de Antonio López a la media vuelta que la manda al palo, se pasa al 1-3 en el contraataque de Roque Mesa, ¿no? Hasta ahí lo deportivo, la Peña eliminada, con Ronaldo, por cierto, el presidente y propietario del Valladolid en el Municipal de Santa Eulalia, qué vueltas da el fútbol, y la Peña ya está pensando en lo deportivo porque tiene doble compromiso de liga contra el Villarreal B y el Valencia B esta semana. Pero hoy el entrenador Raúl Casain ha hablado de esta resaca copera, ¿no?
Sí, ha hablado de eso precisamente, lo que estás comentando, el buen partido que había hecho el equipo, reconociendo y señalando que el equipo le había plantado cara a todo un Valladolid.
La verdad que ha sido un aprendizaje de cada partido, se intenta mejorar, se intenta aprende todo lo que pugues. Además, veure que durant 90 minuts no han sigut superiors, no s'han pogut guanyar, i que damunt el desgast físic ben fet ha servit per a un equip de primera divisió mantindre-lo ahí, i jo pense que en un poc de sort haurem passat l'eliminatòria. No per culpa del Valladolid ni de l'Albi ni res, sinó perquè pense que se lesiona el porter en minut 60, després ve el penalt, després ve altre penalt.
Sí, mala suerte tuvo la Peña por dos penaltis, uno creo que es justo, el segundo de mano, pues estamos con lo de siempre, si la mano está demasiado, si corta un centro que lo corta, pero es voluntaria, no es voluntaria, si está separado, no está separada, bueno, la verdad es que en eso siempre hay diferencia de opiniones. Tuvo muy mala suerte también Fran Martínez, el portero, se lesionaba, el que había sido héroe de la Copa contra el Sabadell, parando tres penaltis, pues se lesionaba, es decir, no lo tuvo fácil la Peña Deportiva. Y luego está el asunto de la impugnación. La Peña estuvo pensando todo el sábado y no ha comunicado nada al respecto todavía, si había incumplido el Valladolid la regla de los seis cambios. ¿Qué es lo que ha dicho el míster?
Bueno, pues en este caso lo que ha dicho Raúl Casaño hoy es que ellos precisamente, lo que es el equipo, no el club, evidentemente, ellos como equipo lo que tienen que hacer es aislarse de todo eso y pensar en que tienen una semana muy exigente con partido tanto entre semana como en fin de semana.
O sea, desde que acabó el partido, el mensaje es claro y directo. Hemos disfrutado, hemos llegado hasta donde hemos podido, donde estamos, la Copa se ha acabado, la Copa se ha olvidado y ahora preparar la liga, preparar una semana intensa.
Bueno, pues él, evidentemente él aísla al equipo de las cuestiones de despacho, pero se encendieron las alarmas. ¿Había incumplido el Valladolid el reglamento? ¿Había infringido el reglamento? ¿Era impugnable el partido? Porque es asunto serio, porque la Peña en ese caso podía pasar. Pero, a ver, ¿qué hizo el Valladolid? El Valladolid al descanso, por lo tanto, no agota ventana de cambios, puso a Plano y a Mesa. El reglamento dice, ahora lo hablamos con Félix Guerrero para que nos diga cómo es la cosa, pero el reglamento dice que en 120 minutos tú puedes hacer 5 cambios en 3 ventanas. Ahora bien, ¿qué es ventana y qué no? Pues ventana no es cuando tú cambias al descanso de un partido a un jugador. Ventanas son con el partido en movimiento. Digo que Plano y Mesa entran al descanso, después en el 78 entra Weisman por Sergio. Antes de la prórroga entra Javi Sánchez, por lo tanto no es ventana, por Luis Pérez. Después en el 101 entra Oriol Rey por Tony Villa. Y en el 111, que este es el cambio que le ofrecía dudas a la Peña, Lucas Freitas tiene que entrar porque Javi Sánchez se ha lesionado. Son 6 cambios, pero ventanas son 3. Félix Guerrero, buenas tardes. Félix.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Lo he explicado bien o lo he liado?
No, sí, bueno, yo lo he entendido, o sea, pero sí que es verdad que tienes que estar un poco dentro del tema arbitral y futbolístico para entender el tema de los cambios. La clave está en que el sexto cambio que se puede hacer durante la prórroga, que te permite el reglamento,
sí,
lo tienes que hacer o antes de iniciar la prórroga o en el descanso de la prórroga.
Correcto.
Que eso es lo que hizo el Valladolid, hizo un cambio que es el sexto.
Sí.
Antes de iniciar la prórroga, pero le quedaban cambios anteriores porque no hizo los 5 que tiene reglamentario.
Exacto, le quedaban cambios y ventanas, y sobre todo ventanas, porque si no tienes...
Si no tienes ventana no puedes hacer, pero como lo hizo en el descanso y el descanso no cuenta como ventana, pues tenía ventanas de sobra. Por tanto, creo que no ha incumplido la norma, pero bueno, yo no he visto el partido y demás, y es así como lo cuentas en los cambios que han hecho, creo que fue todo reglamentario.
Claro, es muy lioso, pero se entiende el espíritu de la norma del sexto cambio, que es, oye, como ahora estamos en tiempos muy complicados, que se habilitó lo de los 5 cambios para que se puedan, porque hay que jugar continuamente, hay suspensiones de partidos, estamos en época COVID, etcétera. Entonces, los entrenadores tienen esa potestad de dar 5 cambios en 3 ventanas, refrescar al equipo, y luego en casos de prórrogas, en competiciones de Copa, pues se dio, otorgó esa posibilidad del sexto cambio. Pero claro, hay que estar muy atento porque realmente es lioso. Es lioso.
Sí, aquí lo que lía es que si a ti te permiten 5 cambios durante los 90 minutos y no los agotas estos 5 y los quieres hacer después en la prórroga. Ese es el único pero que se podría coger con la filosofía de los cambios. O sea, te han permitido 5 cambios en los 90 minutos porque por el tema coronavirus y demás, perfecto, tienes 5 cambios, pero tú no haces estos 5 cambios y los quieres añadir después en la prórroga cuando en la prórroga solo tendrías que hacer uno. Pero realmente es reglamentario. O sea,
sí, tanto, sí, no, si no has agotado las ventanas, pues como hizo el Valladolid, si no has agotado las ventanas y los cambios, tú puedes seguir haciendo cambios en la prórroga.
En la prórroga, exacto.
Muy bien, Félix, muchas gracias.
Bien. Venga, un abrazo para todos.
Cuídate. 3:48, vamos a hablar con el técnico del Poblense.
¿Pensando en comprar un coche? En OK Cars tenemos más de 1000 coches OK con el equilibrio perfecto entre mucho equipamiento, pocos kilómetros y siempre al mejor precio. No lo digo solo yo, también nuestro embajador Tony Nadal.
Haz como yo, compra tu coche en OK Cars.
Compra tu próximo coche OK en nuestros centros de exposición o visitando nuestra web okcars.com.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Bueno, pues, al menos podía competir, volvía a jugar el Unión Deportiva Poblense frente al Atlético de Madrid B. Empate a uno en el Municipal de Sapobla, también primer partido sin público. Mister, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Has dicho que fue vuestra peor versión, ¿no te quedaste conforme ayer?
No, yo creo que, bueno, creo que no estuvimos al nivel de otros partidos, que no salieron las cosas ayer y que bueno. Yo creo que motivado también por el buen hacer del contrario, por la dificultad del campo, también quizás por ese tiempo que llevamos sin competir, pero que bueno, no tuvimos las sensaciones que nosotros buscamos en cada partido y que bueno, pues cuando se está mal, pues hay que dar visto bueno al punto conseguido.
Sí, además, has comentado lo del campo, que se ha perdido un poco con este invierno crudo y no jugar, ¿está un poquillo mal o qué?
Es que prácticamente cada día con heladas, etcétera, pues el campo está bastante blandito y bueno, está difícil, está difícil. En estos momentos está difícil a la hora de poder pues mantener un juego normal, un juego un poquito más elaborado como el que hacemos nosotros, que tal vez pues yo creo que un poquito de todo, de por dentro del campo, el buen hacer del rival y el tiempo sin competir pues nos pasó factura y no pudimos estar a un nivel que nos hubiese gustado.
Claro, es que es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se activa a un equipo y qué se pierde con tantas semanas sin competir? Fíjate, vosotros al menos habíais tenido la Copa. Fíjate, por ejemplo, el Baleares cuando vuelva el domingo, que llevará un mes y pico sin jugar. Es casi sí, una pretemporada.
Prácticamente es lo mismo, porque al final te pegas 15 días sin jugar, juegas un partido y te vuelves a pegar otra vez 15 días sin jugar. Entonces, la dinámica de competición se pierde. Se pierden las intensidades, se pierden sensaciones y bueno, yo creo que no se excusa porque yo creo que también pues para los rivales pues es lo mismo. Quizás un filial se adapta un poquito antes a estas circunstancias y a nosotros ayer pues yo creo que nos costó, pero bueno, hay que dar por válido el punto conseguido y ir pensando en siguientes partidos.
Oye, el Cholo colecciona jugadores de fútbol, ¿no? Tres hijos, tres futbolistas, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos sido portadas en muchos medios, ¿verdad? Porque encajamos el gol que Juliano nos metió el gol y bueno, al ser un hijo del Cholo Simeone, pues oye, hemos tenido algo de notoriedad.
Pues mira, bienvenida sea, que para un equipo humilde siempre que se hable de uno y que no sea para mal, siempre es buena noticia. Juliano Simeone, efectivamente, que marcaba, se estrenaba, creo que tiene 18 años, se estrenaba con el filial colchonero ayer y os marcó ese gol. He visto que sois los reyes del empate, o sea, son 6 empates, he estado buscando en toda la segunda B y solo supera el Arenas de Guecho con 7.
Sí, lo que pasa es que en el grupo hay muchísimos empates, Piensa que de los 5 partidos de cada fin de semana, pues prácticamente victorias hay una o dos, El resto son empates. Es un grupo con pocos puntos, si lo comparas con la otra parte del grupo, pues ves que, bueno, pues que hay más, los números son más altos en cuanto a puntos, eso te dice de la igualdad, de la competición, o la gran competitividad que hay entre todos los equipos, y incluso como comentaba con el míster rival, que hacía tiempo, él me decía que lleva muchísimo tiempo la segunda vez y que hacía mucho tiempo que no estaba en un grupo tan fuerte como el que nos ha tocado este año. Entonces, que bueno, eso será que haya muchos empates, liga de pocos puntos y bueno, vamos a ver si de aquí pues nos podemos llevar el gato al agua y salir de esas posiciones de atrás.
Hombre, en la pelea estáis y acabo. Mercado, ha venido este chico del Barça, Peque Pol. ¿Qué os puede traer y si hay previsto algo más?
Bueno, yo creo que Peque mejora incluso todo nuestro potencial. Yo creo que viene a sumar. Estábamos contentos con la plantilla que tenemos, lo que sí que es cierto que había que estar atentos al mercado a ver qué posibilidades nos daba. Yo creo que es un futbolista de ataque que nos viene a ocupar 3 o 4 posiciones de ataque nuestras con un nivel Barcelona y yo creo que al final también, pues oye, yo creo que si somos capaces de tocarle la tecla, pues le vendrá bien a Peque y le vendrá bien a Poblense porque será importante en todo lo que queda de temporada su participación. Y después, pues bueno, veremos, estamos en expectativa, no somos un club que tengamos un potencial económico grande para poder ir a firmar los jugadores fuera, entonces hay que esperar, hay que ver qué oportunidades da el mercado, estar atentos y después decidir. Yo creo que ahí está haciendo un buen trabajo Martín Munar junto al presidente y bueno, al final lo que venga bienvenido sea, y si no viene nada, pues también estamos contentos con la plantilla que tenemos.
Oye, no te he preguntado por Brian Reina, que lo que hiciste este año y vaya salida fea que ha tenido del Mallorca, ¿no? Aunque no sé muy bien qué pasó, pero se habla de indisciplina. ¿Te sorprendió?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque ya me sorprendió el rendimiento del futbolista durante esta temporada. Yo creo que es un futbolista de otra categoría. Incluso, pues bueno, nosotros nos interesamos y insistimos mucho en intentar contratarlo, pero no fue posible. Y bueno, fíjate por dónde, pues fíjate qué manera de salir del club, ¿no? Yo creo que desafortunada por parte de los chicos y bueno, muy triste porque son jugadores con potencial, con un potencial muy alto, tanto Samu como Brian, y bueno, al final pues por estos temas extradeportivos a veces se pierde también el tema deportivo.
Los jugadores y las cabecitas necesitan gente que estén cerca de ellos muchas veces para que les sepan llevar. Óscar, muchas gracias.
Un saludo.
Gracias al técnico del Polense. Nos quedan cosas.
Autodesguace Pérez les informa que si durante estos días gestiona con nosotros la baja de su viejo vehículo, le pagamos 140 euros. Oferta válida para vehículos y furgonetas enteros entregados en nuestras instalaciones del polígono de Son Castelló o Sonreus. Solicite cita al teléfono y WhatsApp 673-417-774. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
No queremos problemas, y si los hay, los abordamos aquí en Deportescope. Bueno, por el que no tiene problemas, sino todo lo contrario, es euforia en este momento, es el supercampeón Athletic. Este era el sonido en el césped de la Cartuja, y no podía faltar la trompeta del delantero que hizo posible la prórroga. Qué personaje, qué extraordinario, Villalibre. La alegría en la casa del Modesto siempre es mucha más alegría, aunque sea un equipo o un club tan histórico y demás, pero no llegan igual los títulos que a un club grande, y saben diferente, sin duda alguna. Esto decía Marcelino, que ha hecho un gran trabajo.
Y que que disfruten de este momento. Creo que es para disfrutarlo, aunque nos gustaría el disfrutarlo de otra forma, pero bueno, no puede ser. Ojalá pues entre todos contribuyamos a que esta pandemia se acabe lo antes posible y todo.
Pues ahí estaba Marcelino. Bueno, pues el jueves pasan por Camises, el jueves contra el Unión Deportivo de Ibiza, hablaremos de esta eliminatoria y también de fútbol sala, Luis Ángel, porque hablábamos antes del Pana Futsal y de ese final de primera vuelta.
Sí, ese final de primera vuelta tan bueno que ha hecho el equipo, y dice Vadillo que no es fácil ganar por ese 8-2 que como ganó el equipo a Burela.
Sí, la verdad que tenemos que decir que ha sido una primera vuelta bastante buena. Es verdad que nos vamos a quedar con el saborcito de que lo tenemos en las manos para hacerla muy, 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 muy buena. Pero bueno, ya pasó. Lo que hemos conseguido, estos 34 puntos, es una buena cantidad de puntos que nos va a dar la posibilidad de luchar por ser cabeza de serie, que al fin y al cabo creo que es algo menor, porque así como está la competición, como está la clasificación, con los equipos que habemos entre los 7 u 8 primeros, creo que de cara a la Copa de España va a ser una competición bastante, bastante igualada, quizá la más igualada de los últimos tiempos, y a partir de ahí, pues bueno.
Veremos a ver cómo se le da al Palma Futsal esa Copa de España, y dice Vadillo que aún le queda a Igor, que debutaba, aún le queda mucho.
Sí, evidentemente, ¿no? Cuando lo hemos traído ha sido con esa idea, pero hay que tener paciencia. Son muchos cambios lo que el chico se tiene que adaptar, y hay que ir poco a poco, ¿no? Hoy nos ha venido bastante bien que el partido sea por el resultado un poco plácido para tirarlos algunas rotaciones y que se vaya haciendo poco a poco.
Pues ahí estaba la valoración sobre uno de los tres fichajes que han llegado y del que hablaba Antonio Vadillo, de Igor, que es el único que tenía ficha y pudo debutar el pasado sábado sin público en el Palau de Son Moix, y con una pancarta de "os echamos de menos" por parte del Palma Futsal para su parroquia. Mañana hablaremos de baloncesto, como cada martes, y de ese partido del Bahía San Agustín, y que además no para esta semana, porque aunque hay fin de semana de pausa, pues ellos tienen que jugar contra Huesca, el partido pendiente, o sea que con más motivo hablaremos del Bahía San Agustín, del Palmera Alma Mediterránea, que está haciendo pues una segunda parte de campeonato pues bastante, aunque lo empieza ahora, pero bueno, que está bastante mejor que en el arranque de campeonato. Por cierto, que la Copa del Rey, 11 de febrero, Real Madrid-Valencia, Rudy Yul contra Sastre, después Tenerife-Burgos y el día 12 Barcelona contra Unicaja, Abrines contra Unicaja y Baskonia-Juventud. Este es el cuadro de la Copa del Rey. Hasta mañana.